Hagamos una lectura en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, en el versículo 21. Éxodo 10, 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando toda la tierra de Egipto estaba llena de tinieblas, cuando eran tan notorias que hasta podían palparlas, cuando nadie podía ver a su prójimo, dice que en las habitaciones de los hijos de Israel había luz. Así que hoy hay densas tinieblas por todo el mundo, de manera que se pueden palpar. Pero una pregunta: ¿hay luz en tu habitación? Vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 1. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dios creó este vasto universo, creó los cielos y creó la tierra, creó lo material, creó lo espiritual, y mandó que de las tinieblas, de la ausencia de luz, resplandeciese la luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos habla de la luz. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Verbo de Dios, Dios el Hijo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz que prevalece sobre las tinieblas, cuando toda la tierra era ausencia de luz, era tinieblas. Y Dios dijo: sea la luz. En ese momento la luz prevaleció sobre las tinieblas. Vayamos a Isaías, capítulo 14, versículo 12. Nos dice, está hablando de este querubín tan altamente dotado: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados espadas, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Aquel lucero en el que resplandecía la gloria de Dios, que era hijo de la mañana, porque Dios había amanecido en su corazón. La luz de Dios estaba mostrando su propia hermosura en él. Pasó de ser un lucero lleno de vida y reflector de la hermosura de la gloria de Dios a ser como un cuerpo muerto, sin vida, sin lumbre. En Judas, capítulo 1, versículo 6, nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que todos los ángeles que juntamente con él no guardaron su dignidad, sino se salieron del lugar para el cual Dios los había creado, fueron guardados en oscuridad, en prisiones eternas para el día del juicio. Ahora en Génesis capítulo 2, versículo 7, se habla de la creación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios formó el cuerpo del hombre y sopló en él espíritu de vida, y el hombre devino alma viviente. El cuerpo es la habitación del alma. El alma es la identidad individual, personal, dotada de voluntad. El espíritu es la vida del alma, por la morada en él del Espíritu de Dios, del Verbo en quien estaba la vida, que era la luz de los hombres. El hombre era todo luminoso por la luz de Cristo en su espíritu, pero tenía que escoger voluntariamente entre esa misma luz que ya había experimentado para venir a ser siervo del Espíritu de Dios y de la vida, o la ausencia de luz y de vida en su espíritu, con el fin de venir a ser esclavo de la muerte y esclavo de su cuerpo. Así que en el capítulo 2, versículo 21, nos dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y Eva eran una sola carne, y estaban desnudos, y no se avergonzaban, porque cuando estaban en la vida, estaban en la luz, tenían total transparencia en su trato mutuo, no tenía nada que esconder. Capítulo 3, versículo 1, nos dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comía así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que aquí el hombre pasa a tener miedo y a tener algo que esconder. Ya no estaba en la luz, ya no estaba en la vida, ya no estaba la transparencia de la gloria de Dios. La mujer quiso agradar a su carne, quiso complacer a sus ojos, y se abrió cabalmente a la codicia, a la que se entregó como esclava para obedecerle. El hombre siguió a su mujer en lugar de seguir a Dios. Ambos quedaron en tinieblas y en muerte, esclavos de la codicia, que una vez hubo concebido, dio a luz el pecado en sus corazones. Y quedaron esclavos del pecado. Y el pecado, siendo consumado, dio a luz la corrupción, y quedaron consecuentemente esclavos de la corrupción. En Santiago capítulo 1, versículo 13, Santiago 1, 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Por esta causa quedó toda la raza humana esclava de la concupiscencia, del pecado y de la muerte. Así que, volviendo a Génesis 3, el versículo 14, nos dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, iba a pisar la cabeza de la serpiente. Iba a aplastar la autoridad de la serpiente sobre nosotros. Así que veamos el nacimiento de esta simiente de Eva. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La simiente era el Salvador, era Cristo, el Señor, el Verbo en quien estaba la vida y quien asimismo era la luz de los hombres. Fue el que se encarnó y nació humildemente en un pesebre para cumplir ese propósito de aplastar la cabeza de Satanás, su autoridad sobre nosotros. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 20, está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y les dice, Lucas 9:20, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Así que cuando todos estaban fascinados, maravillados de la grandeza de Dios, de los milagros, de las obras que el Señor Jesús hacía, entonces les decía: haced que os penetren bien estas palabras. Es necesario que el Hijo del Hombre sea despreciado, sea muerto y resucite al tercer día. Así que al Salvador le era necesario padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar. ¿Por qué? En Isaías 53, versículo 6, es un solo versículo, nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta es porque al ofrecerse él voluntariamente como nuestro Salvador, el Padre tuvo que cargar en él todos nuestros pecados, por cuanto Dios es santo, es justo y no puede dejar pasar el pecado. Así que tuvo que sentenciarnos en el Señor Jesús conforme a su inmutable, justicia y santidad. ¿Qué pasó entonces cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y el Padre cargó sobre él todos nuestros pecados? Mateo capítulo 27, versículo 39. Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando nuestros pecados fueron cargados en él, tuvo que sufrir estas tres horas de amarga soledad, porque el pecado requiere beber de la ira de Dios, del Dios Santo, requiere la separación de Dios, requiere la soledad, el vacío, la muerte. Y tú y yo merecíamos tal espectáculo. Tú y yo merecíamos la separación eterna de Dios. Tú y yo merecíamos la muerte. Pero Jesús quiso tomar nuestro lugar. ¿Sabes qué pasó cuando el Señor Jesús murió por todos nosotros? Cuando el Señor Jesús murió voluntariamente, ¿sabes qué consiguió victoriosamente? En la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de los Corintios 5, 14, nos lo explica. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que esta es la obra maravillosa, poderosa del Señor Jesús en la cruz, que trasciende todo entendimiento. Por cuanto el Señor Jesús murió por nosotros, todos nosotros morimos con él. Jesucristo llevó a la muerte nuestra antigua identidad, nuestra naturaleza esclava de la codicia, que no podía dejar de codiciar, de desear, esclava del pecado, esclava de la corrupción. El Señor Jesús terminó con el pecado, haciéndonos morir a este, haciéndonos morir al pecado, de manera que fuésemos ajenos al pecado y el pecado ajeno a nosotros. Terminó con nuestra carne esclava por voluntad propia de la serpiente antigua, de Satanás y de sus ángeles. Aplastó la cabeza del diablo y expuso sus principados y sus potestades como tales, como potestades diabólicas, que habían usurpado nuestro lugar en nuestros cuerpos, para que nunca más tengan acceso a nuestras habitaciones, a nuestros cuerpos. En Lucas capítulo 23, versículo 50, nos dice Lucas 23, 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Cristo, una vez muerto, fue sepultado y nos sepultó juntamente con él, sepultando nuestra concupiscencia, nuestro pecado, nuestra identidad en la oscuridad y en la muerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, Nos dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de su muerte? ¿Fue solo terminar con nuestra vida miserable? No hay nueva vida para nosotros, ahora, para el resto del tiempo que nos quede en la tierra y por la eternidad. Por supuesto que la hay, porque el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Volvamos a Lucas, ahora el capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había resucitado de los muertos y nos había resucitado juntamente con él. Hemos leído que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya que fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante nuestra fe en el poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, fuimos resucitados también con él. Así que, en cuanto nos arrepentimos y creemos en el poder de su muerte para hacernos morir a nosotros mismos y al pecado, en el poder de su sangre para limpiarnos de toda maldad, y en el poder de su sepultura para sepultar nuestras iniquidades y nuestra identidad pecaminosa, nuestra vida en pecado, en disoluciones y en vicios, termina. Se acaba para siempre. Y entonces, de igual modo, en cuanto creemos en el poder de su resurrección, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, en el Espíritu de Santidad que lo declaró Hijo de Dios mediante la resurrección de los muertos, entonces, el Consolador, como hemos cantado, el Espíritu de verdad, viene a morar en nuestros corazones, nos engendra de nuevo, nos engendra de Dios y nos transforma en la misma imagen del humilde Cordero de Dios. Y es una obra maravillosa de su Espíritu en nosotros, pero es necesario primero conocer y darnos cuenta de el poder de la obra de Cristo y de entender la muerte, la sepultura y la resurrección. Y cómo Él terminó por completo con toda nuestra esclavitud, con toda nuestra adicción, y cómo Él sepultó nuestras iniquidades y nuestra identidad pecaminosa, y cómo Él nos resucitó en una vida nueva, y cómo mediante el poder de Dios que resucitó al Señor Jesús, mediante ese poder también nos resucita, nos engendra de nuevo, nos engendra de su naturaleza. Así que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7. Nos habla de la obra del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que la obra del Espíritu Santo, la obra del Consolador, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Prestemos atención. Si estando en pecado, pues todos hemos nacido en pecado, hemos oído el mensaje glorioso del Evangelio. Hemos oído que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para liberación, y no hemos acudido a Dios arrepentidos. Con fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, para darnos vida nueva en Él. Si nuestra incredulidad nos ha impedido venir a Él, o profesando conocerle, nuestra voluntaria falta de fe nos ha impedido recibir el poder de Dios, liberándonos de todas nuestras ataduras, de todas nuestras esclavitudes, nuestras concupiscencias, nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de que hemos cometido el mayor pecado contra Dios. Pues el Señor Jesús dijo: convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Así que la incredulidad es el mayor pecado que jamás hayamos cometido, hasta tal punto que la condenación eterna del infierno consiste en nuestra incredulidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, Juan 3, 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la condenación consiste en que, habiendo venido la luz, los hombres han amado más las tinieblas, en que aquellas personas que están atadas, en cuanto han oído el Evangelio de Dios y han conocido que Dios los hacía libres, y quizá han profesado arrepentimiento, no han creído que el poder de Dios era suficiente para romper esas cadenas, no han creído. Y entonces, la obra del Espíritu Santo es convencerlos de pecado por cuanto no han creído nunca completamente en su obra, en la obra de Cristo por ellos. Una vez convencidos de pecado, convencidos de nuestra incredulidad, entonces el Espíritu de Dios nos convence de justicia. Dice en este versículo que hemos leído de Juan 16, 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nos convence de justicia por cuanto su ascensión al cielo después de su resurrección es nuestra garantía delante de Dios. Así que nuestra garantía es su intercesión por nosotros al cielo, presentando su sangre para expiar nuestros pecados, para hacernos, como nos dice su palabra, justicia de Dios en Él. En la segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, es esto mismo, dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en Hebreos 9, 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. Así que nos convence de justicia por cuanto Él fue al Padre, por cuanto Él intercedió por nosotros, presentó su sangre suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, por cuanto ya hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Y eso viene a ser realidad de nosotros en el mismo momento en que creemos. Finalmente, el Espíritu Santo nos convence de juicio. Dice en Juan 16, 11, lo hemos leído: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos convence de que Satanás, sus principados, sus potestades, la concupiscencia, el pecado, la muerte, ya no tienen más autoridad sobre nosotros, por cuanto han sido ya juzgados, han sido pisoteados, han sido heridos en su cabeza por la simiente de la mujer, por el Hijo de Dios. Así que nos convence de que ya no tienen más poder sobre nosotros, de que ya no somos propiedad suya, sino que ya somos de otro, de aquel que nos compró con su sangre preciosa. Entonces, nuestra habitación, que era solo tinieblas que se podían palpar, que eran tinieblas por haber perdido voluntariamente la luz de Dios, cuando Dios dijo acerca de su creación: sea la luz. Nuestra oscura habitación pasa a ser iluminada por la gloria de Dios, por la gloria de su conocimiento en el rostro del Señor Jesús, que está en nuestros corazones. En el segundo de los Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y nuestra habitación pasa de ser la morada del pecado a ser la morada de Dios en el Espíritu, a ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados como un templo santo en el Señor para morada de Dios en el Espíritu. Así que, ¿te has mirado ante la luz de la gloria de Dios y has visto que hay luz en tu habitación? ¿O necesitas ser todavía convencido por el Espíritu de verdad, ser convencido de pecado a causa de tu incredulidad? En Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como hemos estado cantando. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres fornicario? ¿Eres inmundo? Entonces, estás en oscuridad y no tienes herencia en el reino de Dios ni de Cristo. Pero el Espíritu de Dios te quiere convencer de pecado por cuanto nunca has creído del todo en Dios, a fin de que te arrepientas, a fin de que seas hecho libre de esta atadura, de estos espíritus demoníacos, a fin de que seas salvo, que seas salvo de las llamas eternas. De nuevo, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Eres codicioso? ¿Eres avaro? Entonces, como nos dice aquí, eres idólatra, pues has constituido la avaricia en diosa para ti, a quien rindes culto continuamente, y tampoco tienes herencia en el reino de Dios y de Cristo. La benignidad del Espíritu de Santidad te guía al arrepentimiento. Así que no menosprecies las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Otra vez nos dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, no seas partícipe con los hijos de desobediencia. Evita la ira de Dios. ¿Hablas palabras deshonestas, necedades, truanerías para procurar divertir y hacer reír a la gente? ¿Te embriagas con vino en lugar de abrir tu corazón para ser lleno del Espíritu de Dios? Entonces, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los que en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor, como dice en esta cita de Efesios. Y la evidencia de que andamos en luz, comprobando lo que es agradable al Señor, la evidencia de que somos luz en el Señor, es que andamos en luz. Que toda nuestra vida da testimonio de esa luz. Pero no nos engañemos, nos dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que es fruto en bondad, no en malicia ni en avaricia. Es fruto en justicia, no aún en pecado. Es fruto en verdad, no teniendo nada que esconder ni viviendo una doble vida, pecando durante la semana y el fin de semana, asistiendo a la iglesia. En Lucas capítulo 11, versículo 34, nos dice el Señor Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu cuerpo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, y la luz de tu habitación se transmite a través de tu ojo. Así que, si tu ojo no es sencillo, no teniendo nada que esconder, sin tener doble ánimo, sino que es compuesto, y por lo tanto, es maligno. La luz de tu lámpara es tinieblas. Indudablemente todo tu cuerpo está en oscuridad. Porque si la lámpara de tu cuerpo, que es tu ojo, es tinieblas, ¿cuánto más tu interior estará en tinieblas? Si tu ojo es sencillo, toda tu habitación será luminosa como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, como dijo el Señor Jesús. En Santiago, capítulo 3, versículo 13, Santiago 3, 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pura, sin mezcla con el mundo, sin mezcla con el pecado, santa. Luego es pacífica, amable, benigna y llena de misericordia, no con celos, con contención, con perturbación y con obras perversas. Finalmente, la sabiduría que desciende de lo alto es llena de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Pues tener una conducta incierta y vivir así en hipocresía es sabiduría diabólica, sabiduría animal, sabiduría terrenal, nos dice en Santiago. Así que es la astucia del diablo, pero esa astucia diabólica solo conduce al infierno, de querer aparentar una doble vida para sentirse de alguna manera justificado, para que de alguna manera los otros lo avalen a uno. Nos dice la palabra del Señor, no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del diablo. Es mentira, es engañarse a uno mismo, engañar a la propia alma para su eterna perdición. En Romanos capítulo 6, versículo 15, nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay un punto intermedio. No podemos ya no ser esclavos del pecado, pero tampoco esclavos de Dios. O bien somos esclavos de Dios, de la vida, de la luz, o bien somos esclavos del pecado, de las tinieblas, de la mentira, del doble ánimo, de la hipocresía. Así que el fruto de haber sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, como nos dice aquí, es la santificación, y ese fruto es para vida eterna. Dios quiere librarte del pecado para que seas suyo, con el fruto de hacerte santo, de hacerte puro, de hacerte sin mancha, sin contaminación, separado del mundo. Y el fin del fruto de la santificación es que heredes la vida eterna, es que seas preservado de la condenación, del fuego eterno, es que puedas conocer al Señor Jesús como tu vida, en tu experiencia, en tu corazón, y pueda iluminar todo tu ser con su resplandor y puedas andar en luz, en transparencia, sin nada que esconder, lleno de la plenitud de la vida que hay en él. Así que de nuevo, ¿hay luz en tu habitación? Hemos visto al leer este pasaje de Éxodo cómo la tierra de Egipto estaba llena de tinieblas y nos dice la palabra que este mundo en sentido espiritual se llama también Egipto y cómo en las habitaciones de los hijos de Israel había luz. Así que todo este mundo está en tinieblas y en las habitaciones, en los cuerpos, las moradas de las almas de los que han acudido al Señor Jesús, hay luz, y esa luz es notoria para todos. Hemos visto, en primer lugar, cómo Dios creó los cielos y la tierra, y cómo, cuando todo era ausencia de luz, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Hemos visto que el Verbo de Dios era la vida y era la luz de los hombres, era esa luz que resplandeció. Luego hemos visto la rebelión de ese lucero contra su misma luz, que era Dios, contra su creador, haciéndole devenir en diablo, haciéndole devenir en oscuridad. Asimismo hemos visto la creación de Dios, del hombre, cómo lo hizo cuerpo, la habitación del alma, lo hizo alma, persona, con voluntad para escoger, y lo hizo espíritu para esta experiencia gloriosa de la morada del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y hemos visto que el hombre escogió voluntariamente la ausencia de luz y de vida en su espíritu en lugar de la luz divina, escogiendo antes ser esclavo de su cuerpo, ser esclavo de la muerte, que ser esclavo de Dios y de su luz, y que por esta causa toda la naturaleza, toda la raza humana quedó esclava de la concupiscencia, del pecado y de la muerte. Una cosa engendra la otra, y esa es la experiencia continua del hombre, y conduce al lago de fuego, que es el fruto de este trastorno en los corazones por la eternidad. Hemos visto que Dios prometió que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente y que esta serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el pie. Y hemos visto cómo el Señor Jesús iba a morir, iba a pisar la autoridad de Satanás. Hemos visto cómo se ofreció para ser nuestro Salvador. Hemos visto que al ofrecerse para salvarnos, el Padre justo y santo tuvo que condenar nuestro pecado en Él. Tuvo que abandonarlo en la cruz. Tuvo que interrumpir esa eterna comunión de que gozaban por culpa nuestra, por culpa tuya, por culpa mía. Y el poder y la dimensión maravillosa de su obra en la cruz por nosotros. Cómo en su muerte morimos con Él. Pues Cristo llevó nuestra naturaleza esclava de la codicia, esclava de la concupiscencia, esclava del pecado, esclava de la muerte, de la corrupción. La llevó con Él a la muerte y aplastó la cabeza del diablo y de sus potestades para que nunca más tengan acceso en nuestras habitaciones, en nuestros cuerpos. Hemos visto que en su sepultura nos sepultó juntamente con Él, sepultando toda nuestra identidad en oscuridad, en pecado, para que ya nunca más volviese ni tan siquiera nuestras conciencias, limpiando nuestras conciencias de obras muertas. Hemos visto que en su resurrección nos resucitó con Él en vida nueva, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y que esa resurrección es un nuevo engendro, es una nueva naturaleza, es un carácter que va siendo conformado al carácter de Cristo, pero que es imposible que esa naturaleza peque contra Dios voluntariamente. Asimismo, hemos visto la obra del Consolador, del Espíritu de verdad, que el Señor Jesús dijo que enviaría, cómo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto habiendo conocido su Evangelio y quizá habiendo profesado arrepentirnos, no hemos creído íntegramente en Él, y esa incredulidad es el mayor pecado en contra de Dios. No hemos recibido su total liberación de nuestra esclavitud del pecado por causa de no creer que su poder era suficiente para hacerlo. Nos convence de justicia por cuanto Cristo ya entró en el cielo para presentarse por nosotros delante de Dios con su sangre expiatoria. Nos convence de juicio por cuanto Satanás, sus principados, sus potestades, la concupiscencia, el pecado, ya no tienen más autoridad sobre nosotros porque han sido ya juzgados, han sido ya sepultados. Entonces, que al arrepentirnos, creyendo del todo en el poder de la obra de Cristo por nosotros, que Dios resplandece en nuestros corazones, iluminando todo nuestro ser por completo, iluminando toda nuestra habitación para morada de Dios en el Espíritu, para ser un templo santo al Señor, como nos dice en Efesios. Y hemos visto ante la luz que los fornicarios, que los inmundos, que los avaros no tienen herencia en el reino de Dios ni de Cristo. Y asimismo, acerca de los borrachos, los truhanes, que hablan necedades y palabras deshonestas. Finalmente hemos visto que nuestra luz, la luz de nuestra habitación, se transmite en nuestros ojos, que son la lámpara de todo nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo, si nuestro ojo no es sencillo, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. si nuestro cuerpo es, si nuestro ojo es compuesto, si escondemos cosas, si no hemos sido limpiados por completo por la sangre de Cristo y tratamos de tener una doble vida que incluye el pecado y que incluye el buscar a Dios, que durante la semana es en contra de Dios y que en el fin de semana es cerca de Dios. Entonces, esa doble vida es como un insulto a Dios, es como negar a Dios, es hipocresía, es incertidumbre, es sabiduría diabólica, es sabiduría animal, es sabiduría terrenal, no es la sabiduría de Dios que desciende de lo alto. Y esa supuesta astucia de aparentar conduce al infierno, no tiene ningún valor como sabiduría, porque solo hay auténtica sabiduría en Dios. ¿Es este tu caso? Por amor de tu alma, despierta, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Hazlo con fe en el poder de Dios, en el poder de Dios para con Cristo en la cruz, llevándote con Él a la muerte, sepultándote con Él y resucitándote en una vida nueva, en una vida libre. Si la luz ha manifestado tu incertidumbre y tu hipocresía, no te escondas de la luz, no la aborrezcas para que tus obras no sean reprendidas, porque estás condenando tu alma al infierno, como dijo el Señor Jesús. Ven a la luz. De nuevo este versículo de Efesios 5:13 nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, arrepiéntete, levántate, confiesa al Señor. Confiésalo en esta mañana y toda tu habitación será llena de luz. Todo tu cuerpo será alumbrado por el Señor Jesús. En Juan 8:12 el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nunca más andamos en tinieblas, porque tenemos la luz de la vida, que es el Señor Jesús, la luz y la vida de nuestros corazones. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice el motivo de todas estas cosas que Él nos exhorta. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a su nombre.